Patricia nos va a hablar de una investigación que ella ha coordinado para la Ruta Pacífica, que se llama La desmovilización de los grupos paramilitares y sus efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres.
En primer lugar, muy buenos días para todas. Muchas gracias a la Ruta Pacífica por haber depositado la confianza en mí para adelantar este importante trabajo. Muchas gracias a las coordinadoras de Chocó, de Antioquia, de Santander y de Bolívar, quienes me permitieron y fueron el puente de llegada y comunicación con las 17 mujeres que conversamos y dialogamos en Bucaramanga, Santander, Quibdó, Medellín, Cartagena y allí en Cartagena con mujeres provenientes de María la Baja. Gracias a Socorro, a Lilia, a Aurora, a Delia, a Cristina, a Alba, a Amelia, a Justa, a Adriana, a Lucenit, a Argenis, Erika, María Eugenia, Isaura, Doris, Nubia y Rosmira. Muchas gracias a ellas. Algunas de ellas están acá, otras están allá en sus regiones, en sus respectivos plantones y eventos de conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. A todas ellas, de nuevo, muchas gracias. Los resultados que voy a presentar de la investigación exploratoria que hemos denominado Efectos de la desmovilización paramilitar en la vida y el cuerpo de las mujeres, una mirada a la situación de Santander, Chocó, Medellín y Cartagena, tiene por objetivos presentar a la opinión pública nacional e internacional los efectos de la desmovilización paramilitar en la vida y el cuerpo de las mujeres en Colombia. ¿Por qué decimos des entre paréntesis? Ante la pregunta a una mujer chocuana, yo le decía, ¿qué opina del proceso de desmovilización? Y me decía, si usted me pregunta por la desmovilización, no puedo decirle nada, porque aquí ya no andan con camuflados, ya no andan con el uniforme. Aquí se sigue movilizando y yo le hablaría más bien de los efectos de la presencia paramilitar en la vida de las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes. También buscamos con este informe dar a conocer cuáles son los sentires de las mujeres y las percepciones sobre el proceso, también sobre la ley. Ellas también tienen una visión sobre la ley de justicia y paz, sobre sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Qué metodología utilizamos para realizar este trabajo? Primero, la revisión documental, los informes, especialmente los dos últimos informes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la MAP-OEA, informes sexto y séptimo, informes de la Procuraduría General de la Nación, los informes defensoriales de la Defensoría del Pueblo de seguimiento al cese de hostilidades y el informe siguiente sobre la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, los informes de Amnistía Internacional, especialmente el informe sobre la desmovilización paramilitar del bloque Cacique Nutibara en el año 2003 en Medellín, los informes de la Comisión Colombiana de Juristas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe realizado por UNIFEN sobre también efectos de la desmovilización, quería mirar la situación de las mujeres específicamente en el municipio de Tierra Alta, en Córdoba. Obviamente la ley 975 de 2005, aquí con el apoyo de una compañera de la Ruta Santander abogada, sentencia de la Corte Constitucional, entre otros informes. Para mirar las estadísticas sobre los crímenes cometidos por los paramilitares, hicimos la revisión del banco de datos del CINEP y Justicia y Paz, analizando y revisando todos los casos contenidos en las revistas Noche y Niebla desde el 2002 y hasta la revista número 33 de este año, hasta el 2006, y las bitácoras de prensa del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Además, pues, de las, y esto fundamental, las entrevistas estructuradas a 17 mujeres ya nombradas en Medellín, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Quibdó y Cartagena, y como les decía, tres mujeres procedentes de María la Baja, municipio cercano a Cartagena. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Y aquí quiero compartir la visión del proceso resumido en un testimonio que está allí. Una mujer desplazada tres veces, en las tres oportunidades por paramilitares, y hoy día resistiendo en Barranca Bermeja, decía: para nosotras, esta no es una desmovilización que le vaya apuntando a construir la paz, que le vaya apuntando a dejar la violación de los derechos humanos, que le vaya apuntando a que no haya más desplazamiento. Para nosotras, esta desmovilización es algo que vemos como una farsa, ¿no? Como un afán del gobierno colombiano de mostrarle al mundo una realidad que no existe en Colombia. Nosotras, esta desmovilización la vemos más como una legalización del paramilitarismo. Y esto es un sentir en todas las regiones del país. Sobre las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por los paramilitares contra la vida y el cuerpo de las mujeres, contra los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal. Entre el 1 de diciembre de 2002, los paramilitares se comprometen el 29 de noviembre, expiden la declaración, a partir del 1 de diciembre dicen, vamos a dejar de matar civiles, y se comprometen con el cese unilateral de hostilidades. Entre el 1 de diciembre de 2002 y el 7 de agosto del 2006, según las fuentes ya mencionadas, se han cometido 281 crímenes contra los derechos a la vida, la integridad y la libertad de mujeres, niñas y jóvenes, solamente en los departamentos donde hace presencia la Ruta Pacífica de las Mujeres. Estamos hablando del 28% del territorio nacional. Mujeres asesinadas. Podemos hablar, y aquí podemos nombrarlos como feminicidios. El Banco de Datos lo registra como ejecuciones extrajudiciales, hablaríamos la Comisión Colombiana como homicidios políticos. Entre el 1 de enero de 2003 y el 7 de agosto de 2006, 90 mujeres han sido asesinadas presuntamente por paramilitares nuevamente, y esto solamente para los 9 departamentos donde hace presencia la ruta. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos en el Atlántico, en el Cesar, en Magdalena, en Sucre. ¿Qué está pasando en lo que antes llamábamos territorios nacionales? ¿Qué está pasando en Guaviare? ¿Qué está pasando en Baupés? ¿Qué está pasando en las otras regiones? En el 2003 tenemos 36 ejecuciones extrajudiciales, según los datos de Noche y Niebla. En el 2004, 25 mujeres asesinadas. En el 2005, 20 mujeres. Y en el 2006, entre el 1 de enero y junio del presente año, 9 mujeres asesinadas. Sin embargo, un cotejo realizado con el listado de víctimas de derechos humanos perpetrados presuntamente por paramilitares entre el 1 de diciembre de 2002 a diciembre 31 de 2005 de la Comisión Colombiana de Juristas nos entrega información sobre otras mujeres que no aparecen en los casos registrados por el CINEP. Una vez cruzadas las listas del CINEP y la base de datos que montamos a partir del banco del CINEP, tenemos que 110 mujeres fueron asesinadas presuntamente por paramilitares en Antioquia, Bolívar, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Chocó, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle. De estas 110, 14 corresponden a homicidios contra personas socialmente marginadas, o lo que se ha llamado también por intolerancia social, o lo que se conoce comúnmente, y además indignante, limpieza social. Quiero traer a colación, por ejemplo, la masacre de 4 trabajadoras sexuales, Bexavit Espitia, Gendy Smith Pérez, Lourdes Lara, Ofelia del Rosario Correa, asesinadas en la Torre del Reloj en Cartagena, el 12 de febrero de 2003. Adicionalmente, nos señala el cruce de estas dos fuentes que 24 mujeres fueron víctimas de desaparición forzada en las 9 regiones donde hace presencia la Ruta Pacífica. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República también registra algunos de los asesinatos cometidos por paramilitares contra mujeres en estas zonas. Él nos habla que 10 mujeres fueron asesinadas en el año 2003-2004. En el 2003 habla de 4 mujeres asesinadas, 2 en Antioquia, 1 en Cundinamarca y 1 en Santander. En el 2004 nos habla de 5 mujeres asesinadas, 1 en Bolívar, 3 en Antioquia y 2 en Santander. Y para el año 2006, el observatorio señala el asesinato de una menor de edad en Zaragoza, Antioquia, por presuntos desmovilizados de las AUC, que asesinaron a 100 miembros de una misma familia el 7 de agosto de este año, cuando se posesionaba en su segundo periodo el presidente Uribe. Uribe, estás despedido. Bueno, ayer María Eugenia hacía una anotación muy importante en la rueda de prensa, y de hecho tenemos problemas con las estadísticas en este país. Hay que decir que los informes defensoriales que han hecho al seguimiento de la desmovilización paramilitar señala una cantidad de homicidios cometidos, pero no distinguen el sexo de la víctima. Entonces, esto hay que tomarlo solamente como una cifra, pero no la totalidad de víctimas y mujeres asesinadas en el país por parte de los paramilitares. Algo muy importante, y que ayer señalábamos también que ha sido uno de los ejes fundantes de la ruta, y hay que visibilizar la violencia sexual contra mujeres, niñas y jóvenes en 9 departamentos del país. Tenemos que los casos de violencia sexual presentan un subregistro muy alto, generalmente por los bajos índices de denuncia, debido al temor y al miedo de las víctimas y de sus familiares. Sin embargo, para hablar de cifras, el Banco de Datos de Noche y Niebla registra en el periodo señalado 7 casos de crímenes de violencia sexual que generalmente van acompañados de otros crímenes como tortura, amenaza, retención, desaparición e incluso en el asesinato de las mujeres, las niñas y las jóvenes. Estos casos se registraron en Bolívar, Cauca, Santander y Antioquia. En Cauca, el caso de 2 niñas menores de edad, de 7 y 13 años, que fueron torturadas, violadas y posteriormente asesinadas. Este año, el caso registrado en Barranca Bermeja, una joven lideresa de 26 años, Yamile Agudelo Peñalosa, lideresa de la Organización Femenina Popular, fue violada, torturada y brutalmente asesinada. Mientras la Organización Femenina Popular, no sé si hoy nos acompaña Gloria Amparo, ayer nos acompañaba Gloria Amparo y otra compañera de la OFP, el Observatorio de Paz Integral, el CINEP, Defensoría, lo señalan como un hecho cuyos responsables son paramilitares del Bloque Central Bolívar que se desmovilizaron el 31 de enero en el sur de Bolívar, porque tienen toda su incidencia en el Magdalena Medio. Vanguardia Liberal y el Observatorio de la Vicepresidencia registra este caso perpetrado por desconocidos, pero además desconocen la violencia sexual de que fue objeto Yamile Agudelo Peñalosa. Un testimonio de una mujer de María la Baja nos dice: y un tipo de esos, cuando estaba metido allá, él abusó de la muchacha y quiso seguir con ella. Y ahora últimamente, en junio de 2006, fue a su casa y ella le dijo que la respetara, que ella tenía a su marido. Y el tipo le dijo: echa a su marido para el patio porque yo ahora vengo a estar con usted cuando quiera. Y una pelotera, el marido cogió una rula, un machete, y el marido lo iba a picar. Y el tipo le gritaba: tu mujer es una zorra. Y ella le dijo: cuando tú estabas en eso, yo estaba sola, pero ahora yo tengo mi marido y tienes que respetarme. Y el tipo le dijo que no la iba a respetar y que donde él estuviera, ella tenía que dárselo. Y así que la muchacha, ahora últimamente, para no tener problemas, ella se vino para acá, para Cartagena, con el esposo. Es una muchacha de 27 años, tiene un niñito de 1 año. Y aquí ella señala que no lo denunció por miedo. Dice: ella no lo denunció ni cuando abusó de ella, ni ahora, porque como ellos eran ley, y ahora pues lo denunció ahí en el pueblo. Todo el pueblo supo lo que había pasado. Ella lo dijo en una reunión de la comunidad, pero no lo ha denunciado ante la autoridad, porque ella no se atreve por el temor, porque ella sabía que si lo hacía, él la salía matando. Y este es un testimonio de un caso ocurrido en zona rural de Medellín. El año pasado mataron 2 amiguitas mías en el corregimiento de Palmitas, 2 compañeritas. Ellas también eran mujeres organizadas y somos como hermanas, pues ya llevamos 10 años que trabajamos. Entonces ellas 2, un domingo en la tarde, estaban en su casita y llegaron y las violaron y las mataron ahorcadas. Una tendría por ahí 60 años y la otra 40 años. A las 2 las violaron y las ahorcaron. Eso fue como para el Día de Madres, entre el 5 y el 8 de mayo del año pasado, el año 2005. Ante la pregunta que hizo la asociación, no, nada, el miedo que nosotras tenemos de hablar, de participar, no nos deja. Porque si los hijos que llevaron el colombiano no les dieron ninguna respuesta al gobierno, ¿qué respuesta le van a dar a unos vecinos? Nosotras en la parte rural estamos muy desprotegidas. Yo le preguntaba, bueno, ¿a quién se le atribuyen dicho a la responsabilidad de este crimen. Y ella me dice, ahorita, en todo este tiempo, la ley que manda son los paramilitares. Los paramilitares siguen ejerciendo el control social, el control privado de la vida íntima, de la vida cotidiana, y el control comunitario, y las más perjudicadas están siendo las jóvenes, y obviamente, y también los jóvenes. En Barranca Bermeja ha sido denunciado, y esto coincide con las versiones que presentan las mujeres en María la Baja y una mujer procedente del Magdalena, con la aparición de estos panfletos de la mano negra, de las águilas negras, donde dicen que los jóvenes, hombres y mujeres, no pueden estar en la calle hasta altas horas de la noche. Han circulado estos panfletos en estos municipios. Una mujer también en Medellín nos decía que con las muchachas son muy groseros. Ella hablaba de los reinsertados que están habitando específicamente en el barrio popular 1 de la comuna 1 en Medellín. Les dicen palabras, es que sos de tal manera, es como te ves. A una jovencita en el barrio un día le gritaron, ah, es que vos no te gustan los hombres, es que sos lesbiana. Yo estaba mirando por la ventana y escuché lo que decían, y la muchacha me dijo, ah, es que me dicen eso porque uno no le abre las patas. Y yo le dije, no le hagas caso y cuídate, no volvás a pasar por ahí porque quedas en riesgo, porque a ellos no se les da nada cogerla y hacerle quién sabe qué cosas. Ellos no respetan la calle, no respetan nada, y eso a mí sí me mortifica porque yo también tengo muchachas. En Barranca Bermeja, como les señalaba, comentaba una mujer desplazada, además ella ha sido declarada objetivo militar, perseguida. El año pasado sufrió pues un intento de homicidio por parte de paramilitares. Este año ella comentaba cómo un reinsertado, un desmovilizado, aunque en Barranca lo siguen llamando paramilitares, no hablan de reinsertados ni de desmovilizados. El mismo defensor con quien tuve una conversación informal, a ella una sobrina llegó a Barranca porque la madre de esta joven murió, y la sobrina fue seducida por un paramilitar. El tipo todas las noches le preguntaba y le decía, lléveme donde su tía, ¿dónde vive su tía? Esta es una lideresa que no se sabe dónde vive, ella se mueve por la ciudad, no tiene, digamos, una identificación de la vivienda por seguridad. Y el tipo una noche llega, la muchacha lo abraza y ella le siente el arma en la espalda, y él le insistía, lléveme donde su tía. Ella le dice, yo no lo voy a llevar donde su tía porque ella ya debe estar dormida, yo no voy a ir con usted donde mi tía. Ella le cuenta esto a su tía, ella la manda para Bucaramanga, el tipo vuelve, llega a Bucaramanga y sigue asediando a esta joven. Esta joven tuvo que irse a la ciudad y esta mujer, como les digo, sigue resistiendo en Barranca Bermeja. Esta mujer nos decía que la situación que se está viviendo en Barranca es muy difícil, se mantiene un control. Ella señala, usted sabe que las mujeres y las jóvenes especialmente no les gusta estar encerradas, les gusta estar por lo menos sentadas en el parque con los otros vecinitos, con las otras amigas, y es muy difícil con el control que se está dando, que después de las 9 no pueden ver a nadie en el parque, y mucho menos si es una jovencita o un jovencito. Entonces las niñas están siendo muy asediadas por los paramilitares, siguen enamorándolas solamente con el objetivo de ganar terreno, de tenerlas como espía, como amigas, como amadas, para poder tener ese control. Entonces siguen siendo engañadas, siguen siendo niñas violentadas sexualmente, siguen siendo niñas que por su ignorancia, que por la pobreza, se las compran con cualquier peso que les den para que ayuden a llevar algo a su casa, algo de alimento. En Quibdó también pasan estas cosas. Una mujer nos señalaba que en el barrio Villa España han utilizado a las niñas, las seducen, y las peladas todas inocentes les cuentan todo lo de las reuniones de la comunidad. Se ve intimidación a las niñas y las jóvenes, ha aumentado la prostitución de las niñas en Quibdó. Una persona que habló en su calidad de ciudadana y no de funcionaria en Quibdó y con la cual pudimos conversar, nos decía que se ha disparado la modalidad de las niñas prepago en Quibdó, les están dando los celulares, las están ejerciendo pues negocios con las niñas, la explotación sexual infantil. Ha aumentado el tema de las enfermedades de transmisión sexual, y la explotación sexual infantil en Quibdó. Otra señora nos señala, en Medellín, en zona rural, ellos son los que nos vigilan, ellos son los que van a ver los problemas familiares. Una vez nos hicieron una reunión diciéndonos que ellos ya no iban a seguir matando y fueron a la acción comunal donde cada uno diciendo, díganle a las niñas que planifiquen, porque ellos no van a responder si las niñitas quedan en embarazo. Siguiente. Hay una señora que señalaba el barrio popular en Medellín, muy participativa, es integrante de la ruta, participa en FEPI, bueno, ella dice que prefiere mantenerse ocupada o por fuera de su casa. Yo me mantengo ocupada y saliendo a mis reuniones porque no me gusta nada, nada, porque son muy ofensivos. Cada mes que reciben esa plata es para beber parejo. Tiran las botellas de cerveza y parten vidrios. Y mi casa como está en la esquina, y entonces la gente les grita, ah, ¿que por qué me tiraste eso? Y entonces se presentan riñas y peleas en el barrio. Siguiente. Una niña desplazada en las fiestas de San Pacho, casualmente yo estuve haciendo las entrevistas durante las fiestas de San Pacho en el Chocó. Una mujer nos contaba allí que a una niña la chuzaron con un chupasangre y se dice que son bandas delincuenciales. Esto antes no pasaba en las fiestas, las bandas delincuenciales han aumentado. Este año la gente tiene miedo de participar en San Pacho. Hace 3 años bailé San Pacho, usted no se imagina. Yo le digo, y sonríe, porque la expresión de ella fue esa, pero este año no he bailado nada. Su rostro cambia, y no he bailado San Pacho por miedo. Yo ahora, a las 6 de la tarde, ya estoy en mi casa. O sea, como también, y esto también una mujer decía en Quibdó, desplazada de Bojayá, ¿cómo nos van a devolver nuestros ríos? ¿Cómo nos van a devolver nuestras tradiciones? Porque aquí en Quibdó las personas desplazadas perdemos nuestra identidad. ¿Quién nos devuelve nuestro territorio? Eso que para las comunidades indígenas, también tuvimos la oportunidad de conversar con una mujer indígena en Vera, de la Oreguá, en Quibdó. ¿Cómo nos devuelven nuestras tradiciones, nuestras costumbres? Eso, ¿cómo nos lo van a reparar? ¿Cómo se hace esa reparación? Bueno, hay un control social, económico y político que se mantiene en Bucaramanga, en Barranca, en Quibdó, en Cartagena. En Cartagena, una mujer que fue desplazada de Cartagena y se vino para Bogotá, no resistió la vida en la capital, se devolvió a Cartagena sin apoyo de Acción Social. Ya nos dicen que se están ejerciendo controles en el mercado de Basurto, ella tenía un almacén de ropa cuando la desplazaron, cuando regresa ya no tiene nada, pretendió con un amigo empezar a vender lo que fuera en el mercado, pero oh sorpresa, el mercado está controlado por los paramilitares. En Bucaramanga señalan que, y también en Medellín, este es un testimonio de Medellín, pero también en Bucaramanga señalaban lo mismo, están cobrando la vacuna y a las familias les cobran la celaduría. Una señora dice que fueron a su casa y le dijeron, doña Ana, usted nos va a colaborar con el recibo de la celaduría. Y yo les dije, mire, qué pena, pero en primer lugar yo no tengo plata y tengo aquí 2 perros grandes que son los que me cuidan. Entonces, ¿qué ocurrió? No volvieron, pero en las carnicerías, en los negocios, en la tienda, a ellos sí los vacunan y a las familias les cobran la celaduría. En Barranca Bermeja señalan que ellos tienen cooperativas como de bolsas de empleo. Todo el que esté asociado ahí tiene que ser que se identifique con ellos y el que esté ahí, ellos le ayudan a buscar el trabajo por medio de las empresas, por medio de la alcaldía, por medio de los contratistas. Por otro lado, tienen empresas de microcrédito y prestan el dinero gota a gota a los comerciantes y son ellos mismos los que se encargan de cobrar el dinero. Y si se pasó de la cuota, lo amenazan. Eso es muchísimo. Negocios, tienen muchos negocios que son de ellos. Es un control económico que le tienen fuerte a la ciudad. Siguiente. Bueno, y un último testimonio es, señalan, los barrios siguen igual. Uno no sabe cuando se ocultan en su barrio qué están haciendo. Se necesita una investigación para saber si están cumpliendo. Una señora conoció a un muchacho de los desmovilizados. Lo vio en las comunidades armados cuando estaba en la AUC y ahora le tocó verlo en Quibdó. Ese tipo era malo, malo. Ahora que estamos en San Pacho, se siente temor con esa gente en la calle, con sus radios y su bolillo. Yo no quiero salir a las calles a participar en la fiesta. Bueno, por otro lado, el tema del desplazamiento forzado de mujeres y niñas. Acción Social, que son las fuentes oficiales del sur, señala que entre el enero de 2003 y junio 30 de 2006, los paramilitares aparecen como responsables del desplazamiento interno forzado de 1.496 hogares en 84 municipios, entre los que se cuentan las ciudades de Medellín y el municipio de Bello en Antioquia. Señalamos Bello por el desplazamiento interurbano que se da allí, Cartagena, Bucaramanga y 54 municipios más en el departamento de Santander. Santander tiene 87 municipios, y Quibdó, 24 municipios y 24 municipios más del departamento de Chocó. En el año 2003, los paramilitares, según Acción Social, desplazaron 158 hogares, en el 2004, 713, en el 2005, 522, y entre enero y junio de 2006, 96 hogares. Entre el primero de 2003 y junio 30, fueron responsables del desplazamiento de 595 hogares con jefatura femenina. Si tenemos en cuenta que la tendencia nacional nos señala que el 40% de los hogares desplazados en el país tienen jefatura femenina. Estamos hablando de 595 mujeres que a partir del desplazamiento empezaron a continuaron asumiendo la responsabilidad del mantenimiento y sostenimiento de 2.380 personas, en su mayoría niñas y niños. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este trabajo? La primera, el proceso de negociación y desmovilización de las AUC reafirma una cultura patriarcal según la cual se mantiene la dominación sistemática de las mujeres por los hombres que pretenden ejercer el control social y sexual sobre la vida y el cuerpo de mujeres, jóvenes y niñas en barrios, veredas y comunidades donde hoy se asientan los desmovilizados reinsertados. El proceso de desmovilización goza de poca credibilidad entre las mujeres en las distintas zonas donde la Ruta Pacífica pudo establecer contacto con estas mujeres que son integrantes de organizaciones desplazadas, de una asociación de víctimas, de comunidades negras, de comunidades indígenas o de mujeres pobladoras no desplazadas. La desmovilización paramilitar siguiente adolece de un seguimiento efectivo que analice y verifique desde una perspectiva de género las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las jóvenes que se siguen cometiendo por parte de los paramilitares y desmovilizados, ahora reinsertados en las comunidades y barrios donde cohabitan con las comunidades, en su mayoría pobres, vulnerables y receptoras también de hogares en situación de desplazamiento forzado, en donde tienen que convivir víctimas y victimarios. Esa era una preocupación, y esta fue una visita que hicimos con Dunia en Bolívar a la Liga de Mujeres Desplazadas. Ellas, en el proyecto que tiene la Liga, que además es la Ciudadela de las Mujeres, están preocupadas porque tuvieron que ceder las esquinas al propietario del terreno. Dicen, ¿quién nos va a llegar ahora acá? En la Liga ya se presentó el asesinato, no de una mujer, sino de un hombre, compañero de una de las mujeres de la Liga Lideresa, y una mujer de la Liga ha sido amenazada. Las violencias sexuales perpetradas por estos grupos no han sido suficientemente visibilizadas y documentadas por los organismos encargados del seguimiento al proceso de desmovilización y reinserción paramilitar. Ello obedece por una parte a los escasos niveles de denuncia por parte de las mujeres frente a los crímenes de violencia sexual por el miedo y el temor que les asiste. Siguiente, en el proceso actual de desmovilización, desarme y reinserción de paramilitares, hemos demostrado que el cuerpo de mujeres, niñas y jóvenes sigue siendo considerado por los actores armados, y en este caso por los paramilitares y desmovilizados, como botín de guerra. Otro hecho es la militarización de las comunidades. Ustedes saben, la militarización de la Comuna 1 en Medellín, la militarización de la Comuna 13, la militarización de la zona del Café Madrid en Bucaramanga. Como parte de la política de seguridad democrática para asegurar el control militar de las zonas urbanas y rurales, donde anteriormente ejercían el control de los paramilitares, está poniendo en riesgo la vida de las mujeres, las niñas y las jóvenes. A una asociación en Bucaramanga, en el Café Madrid, le pusieron una base militar al frente. Esto ha generado problemas en la comunidad y ha aumentado los embarazos en niñas y adolescentes. Bueno, Finalmente, la Ley de Justicia y Paz propicia la impunidad y desconoce los derechos de las mujeres víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Esta ley y este proceso no deja de ser visto como una entelequia, una farsa por parte de las mujeres víctimas y no víctimas. Para ellas y para la Ruta como movimiento social de mujeres, la gran pregunta sería: ¿cómo en el contexto de un Estado y una sociedad en que no somos reconocidas como sujetas de derechos, esto es, como ciudadanas plenas, un proceso de desmovilización como el actual va a tomar a las mujeres como sujetas de derechos a la verdad, la justicia y la reparación? Muchas gracias.